La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
Y a los pedales radiofónicos César Palomo.
Bueno, en esta edición de La Bicicleta del 2 de noviembre hablamos con Alejandro, que es coordinador general de Eurovelo España.
Recordemos que Eurovelo es una red europea de rutas ciclistas de larga distancia de la que hablamos en nuestro primer programa. Y hoy retomamos este tema.
Y bueno, esperamos que os guste la bicicleta de hoy. Si queréis participar, recordad que podéis hacerlo llamando al 91 693 3892, o también podéis escribirnos a ruben@ecoleganes.org.
Preparaos que comenzamos.
En el continente europeo existe una red de rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen a todo el continente europeo, conocida como Eurovelo. Curiosamente, todas las capitales europeas están interconectadas a través de esta red y, como comentábamos en el primer programa, Madrid todavía está ahí pendiente, aunque la conexión con la capital está a punto de ser una realidad. En el programa de hoy, como decíamos, tenemos al coordinador general de Eurovelo España. Alejandro, bienvenido y gracias por atendernos.
Bienvenido.
Hola, Alejandro. Bueno, lo primero que tengo que hacer, que no se me olvide, es felicitaros por esta iniciativa y por la labor que hacéis. Cuéntanos un poquito, recuérdanos un poquito cómo surge y qué es exactamente Eurovelo. Hazme el favor.
Sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy coordinador de la Red Nacional de Eurovelo desde hace tan solo una semana, así que quizás hay algunos datos que nos pueda compartir. Sin embargo, os contaros que la iniciativa Eurovelo lleva en marcha en España desde hace prácticamente ya unos 7 años, desde Convici, que es la coordinadora estatal de entidades para la bicicleta, se propuso a la ESF, la European Cyclist Federation, que es el gran paraguas de entidades por la bicicleta de Europa, la creación de un centro nacional de coordinación de Eurovelo, que cada país debe tener uno para poder impulsar la marca Eurovelo y los trabajos, ¿no?, de señalización, de creación y mantenimiento de los caminos. Como comentabas, en estos momentos, si bien Madrid, que es, aún no disponéis de una Eurovelo, en breve esperamos que esto pueda ser una realidad con la propuesta técnica de la ruta ibérica que atravesará desde Lisboa hasta los Pirineos en una primera instancia y atravesará la ciudad de Madrid, que es la última capital que queda por conectar de toda Europa de la red Eurovelo.
Alejandro, luego te hablaremos de una propuesta que nos hacía un compañero que además estuvo aquí en el primer programa que hicimos de Eurovelo y si esto sería posible o no, pero queríamos preguntarte en estos momentos más o menos cuántos países hay involucrados en Eurovelo y cómo se puede mantener una red así.
Bueno, básicamente de países involucrados en estos momentos están todos, excepto algún estado muy pequeño. Podemos decir que todos los países de la Unión Europea y no de la Unión Europea, como Suiza, como Noruega, están también involucrados, también anteriormente el Reino Unido. Y cada país, como les comentaba, tiene un centro de coordinación nacional en el cual se gestiona, se hace primeramente una propuesta de por dónde pasarán los trazados, y cada país intenta motivar, según las diferentes organizaciones internas que tengan, a nivel de comunidades, en el caso, por ejemplo, comunidades autónomas, provincias, departamentos, o sea, cual fuera su organización política, y a partir de aquí se eleva esta propuesta a la ESF y se sigue un proceso de validación de las rutas. Para que tengáis una idea, para tener obligatoriamente una ruta Eurovelo se debe disponer de al menos dos países, sea, que atraviese dos países para que sea una ruta Eurovelo y que esta tenga por lo menos unos 1.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, estamos hablando de rutas de largo recorrido. Además, para su certificación se pasan por una serie de criterios que tienen que ver con la pendiente, con la afluencia de tráfico en zonas de alta afluencia de vehículos, la cantidad de servicios que se disponen, los atractivos turísticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estructuración de una oferta de itinerarios de Eurovelo, como podéis ver, es bastante exigente. Entonces, cada propuesta requiere de una certificación de por dónde pasarán los caminos y eso se debe básicamente a la lentitud de su despliegue, ¿no?, a nivel europeo. Actualmente hay varias propuestas a nivel europeo, sobre todo la SF trabaja con la propuesta de la red TEN-T, que son las grandes infraestructuras europeas, en el cual que cuentan con un financiamiento europeo y a partir de esta pues estructurar una propuesta de o sea, por ejemplo, estamos hablando de grandes puentes, grandes túneles, grandes infraestructuras que vertebran el territorio, ferroviarias y viarias sobre todo, y en el cual hasta ahora la bicicleta no se ha tenido en cuenta. Entonces la propuesta va más allá con Eurovelo, y es decir, aprovechemos estas grandes infraestructuras europeas también para financiar proyectos eurociclistas.
Alejandro, corrígeme si me equivoco. Ahora mismo, actualmente, son tres rutas las que pasan por
¿sí? Así es, actualmente pasan tres rutas, la Eurovelo 1, la Eurovelo 3 y la Eurovelo 8. La Eurovelo 1 corresponde a la propuesta de la ruta atlántica, que en España hace una vuelta un poco extraña, que se mete hacia la Vía de la Plata, pero recupera el Atlántico hacia Portugal. Sí. La Eurovelo 3 es la ruta de los peregrinos, que coincide con el Camino de Santiago. Y la Eurovelo 8 es la ruta mediterránea, que es la que conecta actualmente Cádiz con la ciudad de Izmir en Turquía.
Viendo la ruta 1, y es por eso por lo que te lo pregunto, me sorprende de repente ver, bueno, pues por dónde transcurre, y de repente veo un nombre que me llama mucho la atención, porque en este caso es el pueblo donde nació mi madre, que es el Real de la Jara, en la sierra de Sevilla. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué supone para una localidad tener que pase Eurovelo por allí? Y bueno, en este caso también, ¿qué repercute en esa localidad?
Bueno, como te comentaba, Eurovelo es sobre todo una marca, y por lo tanto es una marca bajo unos criterios bastante estrictos de ciclabilidad, si le quieres llamar de esta manera. Por lo tanto, pues lo que hace es estructurar una oferta. Estructura una oferta de producto cicloturista, en este caso. Por lo tanto, el que a un pueblo o una ciudad pequeña atraviese una ruta Eurovelo, la sitúa en el mapa europeo y atrae turismo de todos lados de Europa, incluso de fuera de Europa, que se acerca y bueno, pues descubre el territorio de otra manera. Como supongo habréis hablado en muchos otros programas, ¿no?, el cicloturismo tiene esta gran ventaja de la desestacionalización, ¿no? Podemos, de hecho, los mejores meses, podríamos decir, para hacer cicloturismo no son precisamente el verano en nuestro país, sobre todo en primavera y otoño. Por otro lado, también promueve un descongestionamiento de las zonas turísticas más congestionadas, como pasa en la costa, como pasa en otros sitios, y en aquellas zonas congestionadas, como es el caso de la Eurovelo 8, que discurre por el Mediterráneo, hace una propuesta de movilidad mucho menos impactante, ¿no?, que esa es otra de las ventajas que tiene. Como podemos ver en otros sectores, en otros países con un cicloturismo mucho más maduro, como es el caso, por ejemplo, de Francia, como es el caso de Alemania, se observa, ¿no?, cómo son rutas que además han ido consolidando su oferta durante el tiempo, ¿no? Se observa que pequeños pueblos que al principio de la propuesta no querían saber nada del pase de un Eurovelo cercano a su territorio y que era muy complicado hacer los trabajos de creación de la ruta o de mantenimiento o de adaptación, hoy en día lo están solicitando y prácticamente se pelean entre ellos para que la de Eurovelo a través de su territorio, porque ven efectivamente un impacto a nivel económico también en sus territorios. Por lo tanto, bueno, pues que pasen Eurovelo cerca o a través de tu pueblo, pues es una oferta muy atractiva, que quizás hoy en día, que aún no hay tanta maduración de la red, puede verse aún como algo lejano, pero es una constatación. Además, en países como Francia se están haciendo estudios sobre el impacto económico que tienen las rutas, no solo las Eurovelo, sino todas las rutas del esquema nacional. Y claro, el retorno a la inversión es fabuloso. En menos de 2 años se recupera prácticamente toda la inversión y con creces. Así que es una inversión muy rentable a largo plazo.
En este aspecto, me hablas de madurez, Alejandro. Hablas de la madurez de Alemania, de Francia. España está en pañales, está yendo al colegio, es un poco está entrando en la adolescencia, la época de salir con los amigos de copas. Venga, dime algo.
Qué pregunta. Te tengo que contestar más como usuario que como coordinador, porque francamente para el poco tiempo que llevo no me puedo mojar de esta manera. Porque evidentemente hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimo trabajo por parte de las entidades socias y de todas las compañeras y compañeros que han estado trabajando en este proyecto desde hace unos años. Por lo tanto, me cuesta decir exactamente en qué punto está. Sin embargo, por comparación, se observa que hay territorios o tramos de rutas que podrían avanzarse mucho más rápido y que necesitan de una financiación más sólida y sostenida en el tiempo, de una comprensión de la propuesta y de la apuesta, ¿no? Por los Eurovelo. Y bueno, en este sentido se está trabajando a muchos niveles y esto es como un efecto llamada, al fin y al cabo. Al principio, pues hay que convencer y finalmente, pues una vez ya tienes unas cuantas personas subidas al barco, pues cuesta menos, ¿no?, de seguir convocando. De hecho, tenemos una particularidad, ¿no? Por ejemplo, la comunidad autónoma de Aragón es la única comunidad por la que actualmente no discurre ningún Eurovelo y es un miembro más de la coordinadora. Así que Aragón está dentro de la propuesta de la ruta ibérica, sin embargo, actualmente, como te decía, no discurre ninguna vía. O sea que eso te da un poco la pauta de hasta qué punto hay interés y ganas de formar parte de la red.
Los tramos que forman parte de Eurovelo son sobre todo carreteras, carriles bicis o caminos, te lo pregunto. Y bueno, ¿qué hace falta para que una ruta ciclista pueda entrar en Eurovelo? Más o menos, ¿cuáles son los criterios?
Bueno, el caso del tipo de infraestructura es bastante variado. O sea, no hay un solo tipo de infraestructura. Normalmente se pueden encontrar pues caminos rurales, sobre todo en el, imaginaros, por ejemplo, hablando de más del interior, estoy hablando, por ejemplo, Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, territorios donde atraviesan caminos rurales de poca o de baja densidad, pues aquí la oferta es mucho más interesante a través de caminos existentes y una adaptación simplemente o desvío del tránsito en algunos sectores y ya está. Sin embargo, en zonas donde hay más presión urbanística, pues por ejemplo, volvemos al Eurovelo 8, ¿no?, el tramo catalán, el tramo valenciano, incluso en el andaluz y murciano, tenemos zonas de mucha presión, donde además tenemos una orografía compleja, por lo cual siempre se intenta o bien tener infraestructura segregada específica para evitar encuentros con el tránsito motorizado, o se intenta buscar alguna alternativa. Los municipios más atrevidos hacen diferentes intervenciones para limitar el tránsito motorizado y sería lo ideal para poder mantener también la atractividad de la ruta y que puedan ir lo más cercano al mar posible. Bueno, y respecto a los criterios, los criterios responden sobre todo a una serie de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la pendiente. Te lo digo de memoria porque ahora no lo tengo tan tan claro. Creo que eran máximo caminos con una pendiente del 5%. En el caso de, por ejemplo, el tránsito, creo que no pueden superar los 5.000 vehículos por día. En el caso de los servicios, tiene que ver como una serie de servicios alrededor de, lo, de la ruta cada X kilómetros, pues ese tipo de criterios son los que se ponen sobre la mesa para poder saber que si aquella Eurovelo cumple o no con los requisitos. Y en el caso español, pensad que, claro, estos requisitos están muchas veces pensados desde el centro de Europa. Eso significa que bueno, pues no tienen la ni la situación demográfica ni la orográfica que existe aquí. Y bueno, sobre todo en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la pendiente, ¿no? En muchos casos no se puede respetar el criterio de la pendiente, ¿no? A veces hay que atravesar los Pirineos, hay que atravesar diferentes tipos de cadenas montañosas y bueno, esto también sucede en Suiza, también sucede en otros lugares. También tienen que ver las conexiones con el transporte público, los diferentes tipos de señalización que hay alrededor, o sea, son varios criterios que al final se ponen en juego para poder dar el máximo nivel de servicio de la ruta.
Bueno, y es lógico, ¿no? Por ejemplo, que tú vayas por una vía y que esperes, pues, no sé, poder encontrar algún sitio donde comer, donde pernoctar o incluso, pues, por donde poder continuar tu viaje, ¿no? Me llamó mucho la atención hace no mucho que estuvimos por Cabo de Gata, por Almería, y aquellas carreteras eran parte del Eurovelo 8 y era como, anda, mira, una carretera de Eurovelo 8. Yo me quedé allí, la verdad es que bastante impresionado. Y allí sí que había subiditas, ¿eh? Pero bueno, también es lo que tú dices, ¿no?
Yo le hice curiosamente al tramo de Cabo de Gata y es una oferta que al final, como te digo, hay que estructurarla muy bien porque algunos tramos de Eurovelo pues no son para todos los públicos, por decirlo así. Entonces la definición del tipo de público al cual se dirigen algunos tramos de Eurovelo también es importante, saber comunicar. Que esto es uno de los trabajos y perspectivas futuras que también tenemos en el Centro de Coordinación, poder explicar bien cómo se estructura la oferta. Por ejemplo, otra vez el caso francés, que es el caso que posiblemente conozco mejor y también por el tema de la madurez que hablábamos antes, desde su Centro Nacional de Coordinación de Oferta Ciclista, te explica, pues este tramo es para toda la familia, este tramo es para personas que tengan costumbre, pero no es precisamente para ir con niños y niñas o si no te sientes muy muy cómodo, y después hay tramos que le ponen que son pues difíciles o lo que sea. Pues entonces también es importante tener en cuenta esta caracterización. A veces no hay más por dónde pasar. Piensa que en los, sobre todo en los territorios de costa, si tenemos una orografía compleja y una densidad de carreteras muy muy baja, la carretera principal es a menudo la única opción que existe. Entonces, bueno, pues convencer a que se adapten realmente los tramos no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y eso es un trabajo que tienen que hacer cada comunidad autónoma, en el caso de España, y cada territorio.
Es decir, que en muchos casos esto depende también de la voluntad política.
Es que es total. Al final nosotros coordinamos los trabajos, ponemos las reglas o intentamos hacer que se respeten, porque nuestro trabajo es representar la marca Eurovelo y representar los criterios que se cumplan y que se motiven y estructurar la oferta, en definitiva. Por lo tanto, los trabajos de mantenimiento, de ruta, todo esto es una decisión política.
Nuestro amigo y compañero de pedales, David Cabana, que él es irlandés, él vive en la zona norte de Madrid y en el primer programa nos sugería una forma de unir Madrid con Burgos por el antiguo trazado del ferrocarril que lleva unos años en desuso por un derrumbo que hubo en el túnel de Somosierra. Es, esta vía sale de Chamartín, desde dentro de Madrid, y pasaría por toda la Sierra de Madrid, Soto del Real, cerca de Miraflores, Garganta de los Montes. David nos hacía imaginar que esta vía verde de ensueño podría conectar perfectamente Madrid con Eurovelo por la zona norte, para llegar hasta Burgos, etcétera. ¿Sería factible una ruta así, que entrase a formar parte de Eurovelo?
O sea, la respuesta es absolutamente, o sea, por supuesto. Al fin y al cabo es una cuestión a veces de financiación de los proyectos. El que se convierte en Eurovelo o no es más complicado, porque claro, estamos una propuesta de una ruta Eurovelo no deja de ser una propuesta consensuada, un recorrido de muchos kilómetros, como te conectaba anteriormente. Por lo tanto, en el caso de Madrid a Burgos concretamente, más bien pasaría a formar parte de una eventual ruta de la red nacional de rutas ciclistas de España, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sería imaginable que existiese esta primera ruta, se consiguiese la financiación para adecuarla y la gobernanza suficiente para su mantenimiento, y que en el tiempo, pues, si se estructurase una propuesta de Eurovelo de varios kilómetros, se pudiera concretar. No está en los planes, lo dejo claro de momento esta ruta. Pero bueno, la propuesta de coordinar una red nacional de rutas ciclistas sí que lo está, y esto es importante porque es un objetivo deseable para la estructuración de la oferta ciclista en todo el país.
Bueno, vemos que en este caso, Alejandro, quedaba como pendiente, ¿no? Como que una zona con tanta población, como puede ser en este caso Lisboa, como Madrid, que llegara hasta los Pirineos, que es la ruta que nos estás comentando, que no estuviera hecha, que quedara ahí pendiente de hacer. Supongo que la tendríais pensada desde hace un tiempo y tal. ¿Realmente es la falta de voluntad? Porque aquí nos encontramos con ese problema, que una cantidad de población tan grande como puede existir en Madrid, no voy a decir que no hay carriles bici, porque te estaría mintiendo, pero evidentemente no cubre para nada las necesidades que tenemos en Madrid. ¿Es la falta de voluntad política el que Eurovelo no haya unido todavía,
bueno, por ejemplo? Yo creo que es un poco lo que te comentaba recién con respecto a la madurez del sector y de la necesidad de convencer. Los países mediterráneos solemos tirar un poco más tarde a algunas cosas que se hacen al centro de Europa, y pues en el caso de esta propuesta era como de cajón que la primera Eurovelo tendría que ser la del Camino de Santiago, porque ya era una propuesta de un itinerario ciclista que se estaba consolidando, y claro, termina por consolidarse tras la aparición de Eurovelo, o sea, es incluso previa a Eurovelo. Por lo tanto, lo mismo pasa con la Vía de la Plata. La Vía de la Plata ya era una oferta estructurada y se decide pasar la Eurovelo 1 por el tramo de Zamora-Salamanca, Cáceres-Sevilla, y se la lleva hasta el sur de Portugal y remonta hacia el norte por Lisboa, justamente. Por lo tanto, la Eurovelo 1 pasa por el centro de Lisboa. Bueno, es un poco esto. Yo creo que también es cómo se ha ido consolidando. Lo mismo pasa si pensamos en el arco mediterráneo. Comunidades como Cataluña, pues muy contagiadas por lo que sucede en Francia, estructuran la oferta de, por ejemplo, de la Pirinexus, y muchas personas empiezan desde Francia a ir hacia el sur por ese lado, y poco a poco las comunidades se van sumando, además con diferentes niveles de implicación en diferentes momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, Cataluña parecía que empezaba muy fuerte, y tenemos un tramo que está muy difícil de poder acabar de señalizar entre el sur de Barcelona y prácticamente la Comunidad Valenciana. Sin embargo, pues Murcia o incluso Andalucía están muy avanzadas, o sea, no Andalucía no en su totalidad, y al final la manera en la que está estructurada la gestión de las rutas hace que a veces se avance más rápido o más lento. Y si el proyecto pues interesa, un político, yo creo que independientemente del color, termina promocionándolo.
Alejandro, ¿cómo conecta Madrid con Eurovelo? ¿Cómo, o por dónde va a conectar Madrid con Eurovelo?
Ahora mismo no te lo sé decir con concreción, porque desconozco el trazado al detalle, porque como te comento, pues llevo tan solo una semana, pero si no me equivoco pasa por el sur de la comunidad y se va y conecta luego con Castilla-La Mancha. Te debo ese detalle, lo siento, no lo tengo.
Bueno, no te preocupes. Decíamos también antes que en España Eurovelo está coordinada por Convici, que a su vez pues es un colectivo muy grande. ¿Qué es Convici y más o menos a qué actividades se dedican? ¿Qué es lo que desarrollan?
Pues Convici es la coordinadora en defensa de la bicicleta que coordina varias entidades a nivel estatal. En nuestro caso, el Centro de Coordinación Eurovelo cuelga de Convici y desde Convici se hace sobre todo pues activismo para y por la bicicleta y se está pues pendiente de cuál es la actualidad en materia legislativa a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel incluso local. Desde Convici se hacen muchísimas cosas, llega un punto en el que la entidad ha empezado a crecer de tal manera que pues hay una oficina técnica, hay oficinas de comunicación, hay oficinas de diferentes secretarías internas, mucha relación con también con los ministerios y administraciones públicas que son al final los sectores donde se quiere impactar y bueno se realizan diferentes acciones como estudios, como intervenciones en el ministerio, etcétera, etcétera. Os invito a que visitéis la página web, que es convici.org, y desde allí podéis saber bastantes más cosas. Hay temas de formación, intermodalidad, etcétera, etcétera. Es muy grande lo que se hace desde Convici. Yo no estoy dentro de la oficina de la gestora, pero vaya.
Una cosa que quería preguntarte, Alejandro, ¿tú eres de darle a la bici de forma habitual o no?
Yo sí, muchísimo, muchísimo.
¿Te da tiempo? Quería preguntarte una cosa. El otro día estuvimos con unos chicos que son sirios y estos chicos, fui con un compañero, con un amigo que se llama Roberto, y él les hizo una pregunta que tengo que introducirla en todas las entrevistas porque me parece una pregunta que es magnífica y que yo creo que todos tenemos alguna historia que contar con la bici. No sé si tienes tú alguna cosita que contarnos de lo que te haya pasado alguna vez con la bici. No te digo hace una semana ni hace un mes. ¿Te puedes contarme algo de lo que te ha ocurrido cuando eras pequeño? Que, no sé.
Mira, te puedo contar algo muchas feliz. Cosas, la verdad. Algo feliz.
Sí, cuéntame algo feliz. Hombre, lo mejor que me puedes contar es algo feliz.
Tengo cosas felices y menos felices, pero que acaban con, que tienen final feliz también.
Pues la que más te guste.
Pues mira, yo en 2020 con mi pareja decidimos tomar un año sabático y irnos hasta Japón en bicicleta.
Toma ya.
Resulta que claro, no le acertamos al año y salimos el mes de febrero, empezamos a pedalear por Italia, por Albania, por Macedonia, norte de Grecia y sin conexión a internet, sin nada, nos enteramos que bueno, pues había una pandemia mundial y que nos teníamos que quedar confinados. A cara de perro, al final nos terminamos quedando en Grecia, en el norte de Grecia, confinados casi 4 meses, que no nos podíamos mover mucho.
Madre mía.
Y luego continuamos en julio hacia Turquía. Nuestro plan inicial era pedalear por Turquía en primavera. Imagínate atravesando Turquía en pleno verano, que es como atravesar pues, Andalucía en pleno agosto y bueno, la verdad que se nos hizo un poco duro, pero llegamos hasta la frontera de Georgia y ahí dijimos, bueno, creo que nuestro viaje no va a llegar más lejos de aquí, el mundo no está para este en estos momentos y nada, y empezamos a volver. Y bueno, y poco a poco empezamos a volver desde Estambul, subimos a Sofía, Belgrado, Budapest, Eslovaquia, Viena y ya está hasta Múnich. Recorriendo la Eurovelo 6, que es la que sigue el Danubio, descubrimos también una zona de Europa que no estaba en nuestros planes. el sabor es un poco agridulce al final, y pero bueno, al menos pudimos pedalear bastante y nos damos por satisfechos de ese periodo.
Bueno, no me puedo imaginar lo que habéis visto los dos, porque me dices también que vas con tu mujer, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Es que en el primer programa también planteamos este medio de transporte como un medio de empoderamiento para las mujeres. ¿Existen grupos de mujeres organizadas? ¿Cuál es el papel de la mujer en un medio como este? Que a nivel deportivo, pues parece que está como un poco olvidadas. Bueno, te diría a nivel deportivo en este caso, como prácticamente casi todos los deportes, pero bueno.
En el caso del viaje, mira, yo sin ir más lejos, por mi acento, como habrás descubierto, soy argentino, pero llevo viviendo en Cataluña como 20 años. Y cuando me volví a Argentina en 2015, estuve viviendo un año allí, conocí un par de chicas, muy amigas mías hoy en día, Lucía y Maylis, son dos chicas que son pareja y que viajaron desde Francia hasta Argentina en bici, atravesando el Océano Atlántico en un velero de estar de alarma. Y fueron mi inspiración. Además, me enseñaron muchísimas cosas, porque Maylis es una crack de la ingeniería y de la bici, que la toca para todos lados, hace lo que quiere con ella, la convirtió en un cine prácticamente andante, y Lucía es una persona que es cineasta y que le encanta la bicicleta, y ella comunica a través de esto, ¿no? Por lo tanto, al final yo creo que es también tener como diferentes modelos. Yo entré al cicloturismo más en serio, por decirlo así, gracias a ella y también a otra amiga, a una amiga mía, Virginia, de Sevilla, que ella acampaba sola pues en el campo, iba sola de cicloturismo y acampaba por ahí. O sea que, francamente, creo que son referentes que bueno, creo que al final son inspiradores y bueno, al final mis referencias son sobre todo mujeres las que me han introducido al mundo del cicloturismo. Por lo tanto, bueno, sí es verdad que hay una masculinización muy importante en el mundo de la bicicleta y particularmente en la bici urbana y en la bici deportiva, pero bueno, no ha sido mi caso de experiencia con el cicloturismo. He aprendido las mejores técnicas de acampada con ellas, así que cosa que tampoco es para sorprenderse, lo hace desde hace muchísimos años. No había tenido esa posibilidad entonces.
Siempre decimos que de alguna manera viajar en bici, hacer un viaje así, también te da bastante libertad, ¿no? Y lo que decías tú, ¿no? La impresión de estar viajando es distinta cuando se va en bici que cuando se va en cualquier otro medio de locomoción. Y sí, bueno, en la actualidad parece que afortunadamente cada vez más personas han decidido empezar a moverse por dentro de las ciudades en bicicleta. En Leganés, luego después lo recordaremos de nuevo, pero todos los meses la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés organiza una bicicletada reclamando carriles bici. De hecho, este domingo 6 a las 12 volvemos a salir desde el metro de San Nicasio para reclamar bicicletadas. Carriles bici. ¿Cómo se puede adecuar una ciudad para mejorar su movilidad y cuál es el estado de las ciudades en este momento en el Estado español para ir en bici?
Bueno, yo hace tiempo que no voy por Madrid, sabía que existía. Yo vivo en Barcelona.
Bueno, Barcelona es casi un ejemplo para lo que tenemos aquí.
Bueno, yo creo que se están haciendo muchas cosas que están bastante bien, otras que no lo están tanto. Es un ejemplo interesante y, en definitiva, al final lo que se consigue en ciudades como Barcelona es aumentar la práctica, que eso es lo que es clave, ¿no? Y que sea accesible a todo el mundo. Hacía mucho tiempo que yo no veía familias con sus hijos e hijas circulando por la calle, y esto es algo que ha sido un proceso de consolidación de estos últimos años, ¿no? Estoy un poco al corriente de las diferencias de movimientos en Madrid con respecto a las calzadistas, no calzadistas y toda esta cuestión en la que no voy a entrar. pero que bueno, al final los números son tozudos, que hablan por sí solos. La parte modal en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Vitoria-Gasteiz, pues mucho más alta porque tienen infraestructura segregada y de mayor calidad. Podemos hacer un análisis al detalle de si es ancha, si no es tan ancha, si es cómoda las intersecciones, pero es que al final la infraestructura en este sentido es clave. Y bueno, y yo siempre insisto, o sea, no se puede tener un plan de bicicleta sin tener un plan para los coches. O sea, al final, para tener una ciudad más accesible para la bici hay que reducir el tránsito motorizado y no hay muchos secretos. Hay que reducirlos y punto. Entonces, porque nos va la vida en ello. Va la vida en siniestros de tránsito y va la vida en contaminación. Por lo tanto, esto es como un primer paso que es muy importante. No puede haber una infraestructura ciclista como tal sin una reducción del volumen del tránsito motorizado. Este es como para mí la clave.
Aquí en Madrid hablamos mucho del timocarril por los ciclocarriles estos que hacen, que vas al lado de los coches y a veces da bastante miedito. De hecho, estarás escuchando un sonido de fondo terrible, seguro, que son las máquinas del Ayuntamiento de Leganés que, bueno, están asfaltando la ciudad y se olvidan en muchos de los casos que ya que están asfaltando, pues que pueden hacer a un ladito, ¿no?, el carril bici, dejarlo segregado, como tú nos decías, y que es bastante más seguro. También te digo que, a ver, cuando vas por carretera vas más rápido, pero yo prefiero ir un poquito más lento y ir un poquito más seguro, ¿no?, por los carriles bici, que al final, pues eso, que te estén pasando coches por los lados es un poco peligroso.
Sí.
O esa es la impresión que a mí me da.
Al final es una cuestión de inclusión. ¿A quién invitas a circular por el carril? ¿A quién puede circular por un carril con coches compartidos? Pues las personas más capaces de hacerlo. No, al fin y al cabo es esta la reflexión. Yo creo que uno se tiene que preguntar, ¿por aquí circularía con mi hija de 5 años? Si la pregunta es sí, el carril es seguro, por lo tanto invita. ¿Por aquí circularía mi abuela? Que no hay mucha discusión para mí al respecto y estar hoy en día todavía poniendo en duda algunos criterios técnicos cuando está aprobado en otros lugares, pues no tiene, para mí no tiene mucho sentido.
¿Pero crees que esos criterios técnicos se ven modificados por lo que he comentado antes, justamente por algún tipo de interés político? Realmente al final a sitios como Leganés, como Madrid, ¿no le interesan tener esos carriles? O que yo creo que es una forma de modernizarse y de saber que además que yo creo que es evidente que el medio de transporte es uno de los medios de transporte del futuro, ¿no? Que es la bici, ¿no?
Al final la ciudad
se resisten un poco, ¿no? Entiendo.
Sí, la ciudad es un lugar de conflicto. Es un espacio de interés. Por lo tanto, pues se imponen las normas según quién tiene más poder o según el criterio del momento, ¿no? Bueno, es un tema más complejo y que trasciende mi área en estos momentos, por decirlo así, pero sí, se observa claramente que cuando hay voluntad política las cosas pueden cambiar muy rápido. Si no, veamos ciudades como París u otras en Europa que están adaptando sus ciudades muy rápidamente.
Sí. Bueno, Alejandro, yo como buenamente siempre me enseña mi maestro, que es Rubén, siempre me dice que bueno, cuando vamos a cerrar una entrevista siempre le pregunte al entrevistado qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que nos hemos dejado en el tintero, alguna cosa que no te hayamos preguntado, que no sepamos o que nos hayas querido contar y no te lo hayamos sabido preguntar. ¿Alguna cosa que tengas que añadir?
Creo que francamente no, hemos cubierto bastante los diferentes temas. quizás dentro de un tiempo podemos repetir la experiencia, la entrevista, y os puedo contar más cosas. Ojalá os pueda convidar también a invitar a algún evento de Eurovelo y presentaros una red un poco más estructurada y del futuro del cicloturismo del país.
Pues Alejandro, ha sido un inmenso placer tenerte en nuestros micrófonos. Estaríamos encantados de volver a hablar contigo y, por supuesto, de conocernos, de coincidir en algún momento y de dar pedales juntos, ¿por qué no? Y bueno, que un placer haber tenido hoy con nosotros a quien es en estos momentos el coordinador general de Eurovelo en España. Y bueno, enhorabuena también por haber sido elegido, Alejandro.
Sí, muchas gracias. Pues nada, os mando un saludo y pedales.
Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hasta otra, gracias.
Hasta pronto. Súper interesante esta entrevista con Alejandro. Le agradecemos un montón de nuevo que nos haya atendido. Además, nos ha contado un montón de cosas y yo creo que hemos salido de dudas de muchas cuestiones que teníamos planteadas.
Cierto.
Uh-huh. Y bueno, queríamos comentar algunas noticias. Por ejemplo, como decíamos, que este domingo 6 de noviembre de 2022, organizada por supuesto por la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, tenemos una nueva bicicletada que, como siempre, sale a las 12 desde el metro de San Nicasio y en este caso recorre Leganés para ir hasta el barrio de Vereda de Estudiantes, un barrio además que, como sabéis, está un poco, bueno, está aislado. Ellos
sí, completamente, ¿no? Sí.
Hablan de la isla de Vereda de Estudiantes, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, pues también un barrio como Vereda no solamente necesita mejorar su movilidad a nivel sostenible, sino a todos los niveles, ¿no? Porque están realmente bastante aislados. Bueno, desde aquí lanzar un saludo tanto a la Federación Local como a la Asociación Vecinal de Miguel Hernández, de Vereda Estudiantes, quienes, bueno, han estado varias veces en nuestros micrófonos, ya nos han contado en muchas ocasiones los problemas que tienen. Y bueno, además, dentro de poco acaban de lanzar un nuevo proyecto de radio comunitario, así que dentro de poco podremos escucharles también en Radio El Candil, que va a ser algo ahí interesante.
Sí. Uh-huh. Muy buena noticia.
Y nada, nos alegramos un montón, les mandamos un saludo y, como siempre, que sepan que estamos aquí para lo que necesiten y que estamos deseando volver a hablar con ellos. Es que habíamos hablado con ellos, pero hoy les era imposible.
¿Tú vas a ir a la bicicletada?
No sé si estoy este fin de semana. Si estoy, voy seguro.
No me digas que no hay representación, que yo estoy con fastitis plantar. No
pues
sé si
yo es que este fin de semana tengo un compromiso y me tengo que ir al pueblo. Entonces, entonces creo que no voy a poder estar, pero sabes que siempre voy. O sea, que,
pues ya. Nada, pues voy a intentar ir a... Era algo que también queríamos comentar y yo, venga, ya lo meto ahí como hilo. Con el, entonces, no sé cómo planteármelo. ¿Tú me recomendarías ir a las urgencias del centro de los Pedroches o por lo de la fascitis este que estoy comentando?
Bueno, pues esa es otra de las noticias que traíamos, de que de hecho también desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales pues nos llega una nota de prensa hablándonos de que las urgencias extrahospitalarias de Madrid que están siendo una auténtica chapuza y que, bueno, la salud y la población de Leganés y de la Comunidad de Madrid están en riesgo. Es algo increíble, pero es así. Se ha anunciado a bombo y platillo que iba a haber el tema de las urgencias y resulta que se han...
Hay que dejarlo claro, que nos han mentido, ¿no? Vamos, o sea, no... Uh-huh. Es así de... Hay que ser así de francos y así de sinceros.
A ver, yo leo directamente de la nota de prensa de la Federación Local, que dice que los servicios de urgencias y atención primaria, los conocidos como SWAP, por las siglas, que se cerraron en marzo de 2020 cuando la pandemia... Uh-huh. Han reabierto el jueves pasado, pero en condiciones diferentes y en una situación de descontrol, con casi el 60% de los centros que tenían que ponerse en marcha bajo el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias, es decir, 40 de 78, han reabierto sin médicos.
Claro, directamente, ¿no? Si necesitas cualquier tipo de claro, receta, a ver cómo te lo receta un enfermero, evidentemente no puedes.
Es un movidón. De hecho, mira, en Leganés tenemos dos centros, uno en Pedroche, el centro de María Ángeles López Gómez, y el otro, el Marie Curie, en el barrio de La Fortuna, en el de Pedroche, que era porque tú me preguntabas, el sábado y el domingo han estado sin médico.
Directamente,
sin enfermera ni enfermero. Solo atiende el celador, que te informa de que no hay médico ni enfermero, y que el Centro de la Fortuna han tenido a una doctora y a un celador, que bueno, pues algo es, ¿no? Pero no tiene enfermero. Este centro, el de la Fortuna, tampoco dispone de un espacio para atender las necesidades básicas de descanso del personal que tiene en urgencias. Y las guardias, que los fines de semana son de 24 horas, que se las curran, ¿eh? del tirón. Los médicos. Y lo laboral es de 17. Yo no sé si tú rindes bien después de trabajar 17 o 24 horas.
Me ha tocado alguna vez en algún trabajo trabajar hasta 14 horas y te puedo asegurar que no.
Bueno, pues imagínate estar atendiendo a personas encima enfermas que,
sí, claro,
que buscan ayuda.
Una responsabilidad.
Y llegan allí y se encuentran a un zombi.
Sí, sí, sí.
Porque no, estás hecho un zombi. Claro.
Evidente, claro. Bueno, cuando no te encuentras con personas a las que... No sé si has oído o has leído algo en prensa sobre lo que ha ocurrido, creo que era en Guadarrama o en Galapagar, no sé exactamente ahora mismo dónde es, una chica que parece ser que ha recibido una paliza, una trabajadora que ha recibido una paliza por parte de un señor, que vamos a decir señor por decir algo, porque supuestamente no le estaba atendiendo como correspondía. Yo creo que en este caso la propia Comunidad de Madrid, las personas que llevan un poquito esto, deberían ser responsables y hacerse responsables también de las cosas que dicen, porque claro, es un problemón echar la culpa a los médicos de esta forma, a los enfermeros, a los trabajadores de la sanidad pública, a la que tanto se ha aplaudido en época de pandemia, y decirles ahora que están boicoteando la sanidad pública en Madrid. Creo que es una falta de... No sé si es que ese día se levantó mal esta persona que comentó esto, pero claro, echar encima a la gente comentando que estas personas son las culpables, las directas culpables de que la comunidad, o sea, de que la sanidad en la comunidad no funcione bien, pues es una completa vergüenza. Esperemos que se retracten y que evidentemente pues den todo el apoyo que se merecen a los trabajadores de la sanidad madrileña.
Quienes, por cierto, están en huelga además, o sea que la cosa no va a quedar ahí. Pero vamos, después de lo vivido en la pandemia, no voy a ya entrar a lo que pasó en Leganés, que fue terrible.
Bueno,
o sea, esto fue la zona cero de la zona cero. Uh-huh. Lo que queda claro es que lo único que nos va a proteger contra una situación como esa es tener un sistema sanitario público fuerte, y resulta que no solo no se está reforzando, sino que se están haciendo recortes. Desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales nos dicen que el 31 de marzo de este año, del 22, 6.000 sanitarios contratados como refuerzo para hacer frente a la pandemia, pues se fueron a la calle.
Sí, sí.
Con lo cual, pues ni refuerzo ni nada, vamos.
Eso conlleva también otro problema más gordo, y es que en muchos casos la gente que estaba trabajando aquí, que se ha estado partiendo el alma trabajando a diario muchísimas horas con trajes asfixiantes y tal, pues ahora evidentemente no, por la precariedad que ofrecen a la hora de trabajar, pues no quieran volver a coger trabajos en la Comunidad de Madrid. Entonces, estamos cometiendo un problemón.
Es lógico, es que alguien que no está bien tampoco te puede ayudar. O sea, para que alguien te pueda ayudar, primero tiene que estar esa persona.
Bueno, sobre
bien.
Este tema, aparte, deberíamos hablar ya no solo porque es a nivel físico, porque yo creo que hay algún tipo de programa que tenemos que realizar, Rubén, sobre salud mental. No me quiero imaginar lo que ha tenido que ver muchísimas personas que han estado trabajando ahí en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, noches que he hablado con amigos míos, con amigas mías, que me han dicho en el que han fallecido 20, 30, 40 personas, tener el miedo en el cuerpo de me puedo contagiar, tengo que precisamente tratar a estas personas, no sabes cómo hacerlo, cómo puede afectar a tu mente, a tu cabeza, un trabajo así, un momento así. Entonces, como decía, ver a mucha gente llorando, desesperados, no saber qué hacer. Entonces creo que eso queda pendiente, Rubén, te lo tengo que investigar, a ver quién puede venir a hablar con nosotros sobre este tema de salud mental, y a ver si más adelante podemos hacer un programa relacionado con eso.
Fundamental, sí. Además, bueno, pues eso, el cómo han crecido las depresiones, lo que dices tú, los problemas de salud mental, y cómo además hay ciertos sectores políticos que se lo toman esto a cachondeo.
Sí, parece como que es una broma, porque evidentemente.
En vez de al médico.
Sí, sí, eso evidentemente ocurre cuando no lo sufres. Hay una cosa, yo lo digo por experiencia propia, porque evidentemente esto, por desgracia, ocurre sobre todo a las personas que son ignorantes de este tipo de problemas. Una persona que no ha sufrido nunca algo así, pues como me ocurrió, por ejemplo, a mí, en mi caso, a nivel particular, yo pensaba que las personas que tenían este tipo de problemas no era un problema en sí, sino que sencillamente por muchos de ellos lo que les ocurría es que no querían trabajar. Decían, no, es que mira, la mejor forma de no trabajar es directamente darme una baja. Esto me ocurre también ahí en mi vida, que hay un pequeño cambio de forma de vida precisamente hace unos años, y bueno, cambio de piso, cambio de trabajo, todo con mucha presión. No es una presión que ejerzan los demás sobre ti, sino algo que también te autoimpones, y cuando te quieres dar cuenta estás con una ansiedad de caballo y con una depresión que no sabes controlar. Ese es en el momento en el que dices, no, estoy equivocadísimo, no sabes. En ese momento, cuando te pasa todo, además, eso son unas ganas de que tienes horribles de llorar y de sentirte culpable por la sencilla razón de que te das cuenta de lo equivocado que estabas. Es decir, madre mía, ahora comprendo qué es lo que le pasa a estas personas que sufren enfermedades mentales. En este caso parece que es mentira, que tengamos miedo a decir que la ansiedad o que la depresión es una enfermedad mental. A mí no me importa decirlo, yo he sido una persona enferma. Es más, a mi modo de entender, aunque no esté diagnosticado por mi parte, yo considero que soy un enfermo crónico, porque sufro de ansiedad de forma normal. Entonces, pues bueno, lo que te digo. Hay algo que tenemos ahí pendiente de hacer, ya me lo curraré, ya veré cómo lo hacemos, porque por desgracia, tengo a mucha gente a mi alrededor que tiene este tipo de problemas. Creo recordar, si no me fallan la memoria, las estadísticas, uno de cada tres personas en España toma algún tipo o ha tomado algún tipo de medicamento relacionado con ansiolíticos o con la depresión. Entonces, lo que te digo.
Desde luego, el ritmo de vida que llevamos, son las consecuencias. Y,
claro,
y bueno, yo la verdad es que tampoco es que esté en mi mejor momento, pero también te digo que la bicicleta, en este caso, me sirve un poco de medicina.
Claro,
¿no? Sueltas estrés, además gastas menos dinero, ¿no?, en gasolina, y bueno, también estás más cómodo con...
¡Ay, qué buena forma de promocionar la bici!
Claro, obviamente, ¿no? Para mí es realmente una medicina la bicicleta, os lo digo de verdad, y bueno, ojalá que, como decía Alejandro, no solo sea para unas cuantas personas, porque no nos atrevamos a ir por ciertos sitios, sino que sea algo seguro el poder desplazarnos por dentro de las ciudades en bicicleta. Otro evento para acabar prácticamente mañana 3 de noviembre, Eloísa Pardo, que es una autora leganense increíble, presenta su libro Circuito Cerrado, La Lujuria del Asco. ¿Dónde y cuándo? Pues es mañana 3 de noviembre en la librería Punto y Coma, en la calle Torrubia, a las 8 de la tarde, aquí en Leganés, por supuesto. Y bueno, no sé si quieres que comentemos algo más, César.
Pues no sé qué podríamos comentar más hoy. Yo creo que nada, lo que te he comentado antes, que hemos estado hablando un ratito, que nos quedan cosas pendientes por
y tenemos sacar, mogollón tenemos, de contactos y de entrevistas.
De entrevistas, tenemos ahí cosas pendientes. Sobre todo música, me acuerdo que añadiría un puntito pequeño ahí de un grupo de música. Tenemos ya a Brutique pendiente, tenemos a Noa Loja pendiente, gente de aquí de Leganés de toda la vida, y tenemos que hablar con ellos y que nos cuenten un poquito cómo han sacado disco, qué es lo que van a hacer después de la pandemia y tal, y a ver si tenemos esa suerte de poder sacarlos, de poder coincidir con ellos y contaros cositas sobre ellos.
Pues bueno.
Pues nada, despedimos. Esperemos que yo espero que os haya gustado el programa de hoy. Y regresamos muy pronto rodando a la emisora comunitaria.
Y de hecho, nos vamos a despedir con un poquito de música, que estabas diciendo tú de la música. Nos despedimos con un clásico de Xesco Boys, en catalán, por supuesto, La bicicleta. Y bueno, volvemos muy pronto. Nos escuchamos.
Un besazo.
Que és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.